de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús, estando en el mar de Galilea, después de haber multiplicado los panes a una multitud para que se alimentaran, les dijo: en verdad les digo que ustedes me buscan no porque vieron milagros, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el que dura hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a él lo confirmó Dios Padre con su sello. Ellos le dijeron: ¿y qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Contestó Jesús: la obra de Dios es que crean en aquel que él ha enviado. Le dijeron: ¿qué signo haces tú para que lo veamos y te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Parece increíble que le estén preguntando esto cuando habían recibido esa obra, ese sello del Padre, que era el milagro que habían ellos podido experimentar, pues personalmente, en su propio provecho. ¿Qué signo haces tú para que lo veamos y te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Pues nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Les respondió Jesús: en verdad les digo que Moisés no les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Entonces Jesús les empezó a hablar del pan de vida. Soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. Este es el pan que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Pues podemos hacer nuestra esta jaculatoria de los judíos: Señor, danos siempre de ese pan. Danos siempre conciencia de este don que nos has hecho y que el mundo tristemente no aprecia, este don de tu presencia sacramental. Ayúdanos a tener vida eucarística. Ayúdanos a ser almas profundamente enamoradas de la Eucaristía. San José María decía: desde niño he comprendido muy bien el sentido de la Eucaristía. Vamos a preguntarnos si nosotros lo hemos comprendido desde niño, si lo seguimos comprendiendo ahorita, o a veces nos hemos acostumbrado un poco. A lo mejor desde nuestra infancia, cuando nos preparaban para la primera comunión, o cuando pues alguien, quizá nuestra madre, nos hablaba de que ahí en esa caja está Jesús, y pues entrábamos quizá a alguna capilla oscura o algún templo y nos sentíamos pues como muy chiquitos ante esa magnificencia de ese templo. Y teníamos esa conciencia de lo sagrado y conciencia de por qué está ahí Jesús, y seguramente nos ilusionaban cuando estaban preparándonos para la primera comunión de ese encuentro. Pues desde niño he comprendido muy bien el sentido de la Eucaristía. ¿Y cuál es el sentido de la Eucaristía? Pues el sentido del amor de Cristo. ¿Por qué quiso quedarse para alimentarnos y por qué quiso quedarse para ser nuestra compañía? Pues porque el querer estar y el querer unir es lo propio del amor. Pues eso, como decía también San José María, la mamá que le dice a su niño que quisiera comérselo. Es tanto lo que te quiero que a besos te comería. Pues quisiera volver a estar haciendo como una única realidad entre él y su bebé. Quisiera comérselo. El sentido del amor es querer unir. Y el sentido del amor es querer estar. Los que se quieren, procuran verse, procuran pasarse la mayor tiempo, parte del tiempo juntos, o si no pueden estar juntos, por lo menos se hablan por teléfono, o se mandan un correo, se hacen presentes de alguna manera. Pues ese es el sentido del amor de Cristo. Pues vamos a pensar un poquito en esta meditación, en estos momentos de oración. Con el ejemplo de los santos, en primer lugar, quizá, si solemos hacer muchos actos de fe en la Eucaristía, porque como todas las virtudes, la fe es una virtud que hay que estarla cultivando, porque es una realidad viva, y si no se va para arriba, pues empieza a irse para abajo. Si no crece, disminuye, como le pasa a cualquier ser vivo, pues no sé, a una planta, por ejemplo, bueno, si no crece, es que ya empieza a decrecer. Y las virtudes teologales, como sabemos, pueden crecer siempre, hasta el infinito, porque su objeto es Dios. Le preguntan aquí a don Javier, en este libro de memoria del Beato José María, escrito pues, entre la beatificación y la canonización. En diversos lugares dice, por ejemplo, Forja 826 y 835, Monseñor Escrivá de Balaguer ha escrito sobre la necesidad de que la vida del cristiano sea esencialmente, totalmente eucarística. Lo compendiaron una frase clásica, alma de Eucaristía. ¿Podría ofrecer algunos elementos específicos de lo que eso significaba para él? En primer lugar, otra vez, si tú eres un alma esencialmente eucarística, un alma totalmente eucarística, un alma que se ha eucaristizado, que se ha, pues no sé cómo podríamos decirlo, a lo mejor como le pasa a una persona que se droga, ya es un drogadicto, y si tú tienes adicción a la Eucaristía, estás adicta a la Eucaristía, o no te ha llegado todavía a ese nivel y puedes vivir sin la Eucaristía. Pues es que no soy totalmente eucarístico, no soy esencialmente eucarístico, no me he eucaristizado. Bueno, lo primero es hacer actos de fe. Le gustaba, dice, hacer actos de fe explícita en la presencia real de Jesús sacramental. Creo que estás presente con tu cuerpo, con tu sangre, con tu alma y con tu divinidad. Jesús, te adoro. Bueno, pues lo primero es la virtud teologal de la fe. Creo. ¿Qué es creer? Creer es afirmar esa verdad, aunque no sea evidente, porque me está llevando la voluntad impulsada por la gracia a hacerlo. Por eso el Papa, como sabemos, habla de esa puerta de la fe. O sea, métete muchas veces de estar en el mundo a estar en la realidad eucarística. Es decir, bueno, ya pasaste la puerta. Cruza la puerta, ahora di, ¿ya te encontraste con él en la Eucaristía? Pues cuerpo, sangre, alma, divinidad. Cuerpo. ¿Está tu rostro? Pues sí, está tu rostro porque está tu cuerpo. ¿Está tu mirada? Pues está tu mirada, ¿no? Porque está tu cuerpo. ¿Están tus llagas? Están tus llagas porque está tu cuerpo. ¿Está tu sangre que me purifica? Pues sí, porque ya resucitaste y al resucitar, pues tu sangre se volvió a unir a tu cuerpo. Aunque haya estado tirada toda tu sangre, regada, pues que ahí se haya revuelto con la tierra, el camino y con la tierra del Calvario, ya por ese milagro de tu resurrección volviste a unir tu sangre. Y tu sangre es la que limpia de todo pecado. Bueno, pues creo que está tu sangre. Creo que cuando comulgo, aunque sea solamente con la forma del pan, recibo también toda tu sangre porque estás tú entero. Creo que me embriago con tu sangre. está tu alma. Si está tu alma, creo que está tu alma, pues, por ejemplo, está tu vida afectiva. Y dices, oigan, ustedes las que están aquí, ¿ya le dijeron alguna cosa de cariño a Jesús en este sagrario? En este sagrario que es subsagrario, porque es el sagrario de ustedes, el sagrario de su centro. ¿Está contento Jesús en el sagrario de Rotonda? Pues pregúntenle a ver si su alma, porque esa realidad de su presencia, pues con todo su ser y por tanto con su alma humana, pues incluye su vida afectiva. ¿Está bien tratado? ¿Está amado? Viva Jesús sacramentado, vida y de todos sea amado. Bueno, creo que está tu alma, creo que en este momento nos estás oyendo con tus oídos físicos, porque está tu cuerpo glorioso. Creo que en este momento estás viendo también lo que cada uno tiene en su corazón y estás diciendo, me gustaría que tuvieras más vida eucarística, que te hicieras más adicto a la Eucaristía y quisieras también un apostolado eucarístico, o sea, que llevaras almas a la Eucaristía. En vez de que la gente ande con tanta, pues no sé, como teoría y tantas barbaridades y tantas burradas, a veces, pues no sé, hay algunos programas de radio que uno dice, bueno, qué cosas más raras están hablando. Están hablando de aparecidos, de la mano peluda y no sé qué. Bueno, y de los espíritus y de, sí, a veces de los ángeles, pero mal, porque son supersticiones. Pobres ángeles, no se habla de ellos o se habla mal. Nosotros vamos a tener la conciencia de, pues, de la verdadera angelología. Bueno, pero aquí está Cristo. Esa es nuestra fe, esa es la fe católica, esa es la fe que estaríamos dispuestos a dar la vida por confesarla. Decir, tú estás dispuesto a dar tu vida, estarías dispuesto a que te mataran por decir sí, está Cristo presente en la Eucaristía, pues da tu vida, dala, o sea, dale tu vida, porque le das tu presencia, le das tu compañía, le das tus pensamientos, le das tu preparación. Está tu alma, está tu sonrisa, está tu inteligencia. Ahí tenemos todas las respuestas. Mucha gente va a esas cosas de ángeles, pues, para oír respuesta. ¿Y por qué no irán al sagrario? Si aquí está Dios. Y aquí está la inteligencia de Cristo, divina y humana, que me va a dar todas las respuestas. Y que me va a dar también todos los consuelos. Pues haz actos de fe. Creo. Podemos decir, aumentame la fe. Fac me tibi semper magis credere. Ayúdame, porque la fe es lo primero. Ayúdame a que crea más y más en ti. Y por lo tanto, a que en ti espere, a que confíe, a que no tenga nunca, pues, temores o dudas. Considerado la Eucaristía prenda segura de nuestra esperanza. Prenda de la esperanza. Nos razonaba que si estando aquí en la tierra y no siendo dignos de recibir al Señor, Él se nos entrega, imaginaos qué será cuando lo poseamos eternamente en el cielo. Es una prenda. Por eso dice, cada vez que pienses en la Eucaristía, anímate, todo va a estar bien. Ahorita que ves tantas desgracias, pues es que todo se va a componer. Pero ¿cómo sé? Ah, pues ya tienes un adelanto, ya tienes una prenda. No creas que si tú has ido muchas veces a recibirlo, Él no te va a recibir muy bien, claro que sí. Vamos a tener un gran cielo, porque hemos correspondido a su presencia eucarística. Y por eso podemos decir, cuando, como decía San José María, cuando el centro de los pensamientos de una casa es el sagrario, qué abundantes son los frutos de santidad y de apostolado. ¿Quieres hacer apostólica tu labor? Pues es la eucarística. ¿Quieres conseguir muchas gracias para tu familia? Pues sé alma de Eucaristía. Ten adicción a los sagrarios. Ten adicción. Y cuando no puedas ir porque estás en otro lugar, pues te vas con el corazón. O le mandas a tu ángel de la guarda. Cuando en los años 40 pudo tener un cuarto definitivo, se alegró de que estuviese pegado al sagrario. Porque así en la soledad de muchas noches, durante tantas horas del día, podía rezar y trabajar frente a nuestro Señor. Ahí está, es que sí está. Dominus est. Ahí está. Esta idea le llevó a disponer la instalación de una tribuna que diera al oratorio en el cuarto de trabajo del presidente general del Opus Dei. Como transcurría también allí mucho tiempo, hizo colocar un pequeño reloj antiguo de bolsillo con el fin de no faltar al horario del centro. Bueno, pues qué pasaba, estaba todo el tiempo que podía. Se escapaba. Jamás entraba en ninguna iglesia sin ir primero a saludar a Jesús sacramentado. Se recogía en oración unos instantes y renovaba su ardiente deseo de hacerle compañía en todos los tabernáculos del mundo. Bueno, pues nosotros también podemos decir, a ver, para que estés aquí, para que hagas un acto de fe, para que realmente tengas un encuentro con Jesús, pues lógicamente tienes que recoger. Recógete. No vivas desparramado hacia afuera. Porque si estás desparramado desde afuera, pues vas a estar muy distraído, incluso cuando estés en el camino sagrado. Recógete, cierra los ojos, si hay mucho ruido, tápate los oídos. Mucha gente dice, ay, es que yo quisiera hacer mi oración, pero es que después de misa no puedo, o antes de misa, porque llegan unas personas y se ponen a hacer la liturgia de las horas, y entonces ya me tengo que ir, porque ya me distraigo. Bueno, ¿y por qué no te tapas los oídos? Te sientas, te agachas un poquito, te tapas los oídos, cierras los ojos y entonces te recoges. Y ahí en tu sagrario interior pues te encuentras a Jesús. Y hay como un rayo del sagrario eucarístico a tu sagrario interior. Y pues se da el encuentro. Y es alma de Eucaristía. ¿Dónde está tu sagrario? Pues está en mi corazón. ¿Ah, eres tú una especie de sagrario portátil? ¿Ya lo lleva? Pues sí, he hecho tantos ejercicios de asimilación que me pasa lo que le pasó a María, que es mujer eucarística. Eso se eucaristizó. Pues jamás entraba en ninguna iglesia sin ir primero a saludar a Jesús sacramentado. Se recogía, no nada más iba y podríamos ir así a una genuflexión, ¿no? Se recogía en oración. Unos instantes. Y renovaba su ardiente deseo de hacerle compañía en todos los tabernáculos del mundo. Y tú puedes ir diciendo, bueno, pues conozco este sagrario y este sagrario y este sagrario y este sagrario. Podemos decir, bueno, y además paso por mis trayectos de en esta iglesia y en esta otra, y a lo mejor está ahí cerrada la iglesia, porque tristemente ahora muchas iglesias están cerradas. Está cerrada y no hay nadie, y a lo mejor se pasa pues de 7 de la mañana que cerraron a 7 de la noche que vuelven a abrir solo. Bueno, pues hazle compañía. Me conmovió lo sucedido cuando lo acompañé a la catedral en obras de una ciudad importante. Preguntó al sacristán dónde habían dejado reservado al Señor, y este hombre contestó que lo ignoraba, pues cada día lo cambiaban de sitio. Y al final nadie sabía dónde había quedado. Fue buscando al Señor por la catedral y lo descubrió al divisar una lamparilla medio oculta. Se arrodilló en tierra y rezó. Pues una cosa parecida a la he sucedido a todos los santos, pues tienen esta conciencia profunda del sagrario. Pues estamos invitados a hacer un rato de oración sobre esta verdad, sobre este tema que es distinto a la misa, que la misa pues la tendríamos que considerar en otro momento. Hoy estamos viendo propiamente lo que se llama el sacramento, ya la Eucaristía como sacramento, no como sacrificio, que es la misa. Y la Eucaristía como sacramento, pues ¿en qué culmina? En la adoración. Porque el Señor permanece presente también más allá del momento de la celebración. El Papa Benedicto XVI, en un Ángelus de hace pocos días, decía Una interpretación unilateral del Concilio Vaticano II había penalizado la dimensión de adoración eucarística, restringiendo en la práctica la Eucaristía al momento celebrativo. Es muy importante la misa, pero también es muy importante la adoración que queda después de la misa. No es una cosa o la otra. Dice: la justa acentuación puesta sobre la celebración de la Eucaristía, o sea, que se haya hecho énfasis en la misa, ha ido en detrimento de la adoración como acto de fe y de oración dirigido al Señor Jesús, presente realmente en el sacramento del altar. Este desequilibrio ha tenido repercusiones también sobre la vida espiritual de los fieles. Se corre el riesgo de vaciar de su presencia el resto del tiempo y del espacio existencial. Es que yo nada más me encuentro con Jesús cuando estoy en misa y luego ya, pues como que hasta la misa del día siguiente. No, es que todo tu tiempo y todo tu espacio está pues lleno por esa presencia. Así se percibe menos el sentido de la presencia constante de Jesús en medio de nosotros y con nosotros. Una presencia concreta, cercana, como un corazón palpitante de cada ciudad, de cada país, del territorio. El sacramento de la caridad de Cristo debe permear toda la vida cotidiana. O sea, Jesús nada más dijo, bueno, en el momento que comulguen y en el momento que estén en misa, sino no, yo voy a estar con ustedes, una presencia concreta. Jesús no es una idea abstracta, no es como una especie de nube, sino alguien, además cercana. Tan cerca que, pues, que está casi en cada calle. Entre nuestras casas, como corazón palpitante, la realidad de Cristo vivo. Es el culto del Santísimo Sacramento como el ambiente espiritual que debe vivir toda comunidad. Para comulgar verdaderamente con otra persona debo conocerla, saber estar en silencio cerca de ella, escucharla, mirarla con amor. Voy a comulgar mejor, voy a vivir mejor la misa, pues sí he tenido toda el espacio de adoración eucarística. Conocer esa persona, saber estar en silencio cerca de ella, escucharla, mirarla con amor. El verdadero amor y la verdadera amistad viven siempre de esta reciprocidad de miradas, de silencios intensos, elocuentes, llenos de respeto y veneración, de manera que el encuentro se viva profundamente, de modo personal y no superficial. Bueno, pues ¿cómo es mi amistad con Jesús? ¿De qué vive? Vive de reciprocidad de miradas. Yo lo miro y Él me mira. De silencios intensos. A veces no hace falta ninguna palabra. Él no me habla. ¿Por qué no nos hablas, Señor, cuando estás en el sagrario? Y va a decir, pues porque en silencio te puedo decir todo. Todas las cosas. Si yo te dijera una, pues esa sería la única cosa que oirías. Pero en silencio te puedo decir cualquier contenido. Pues así vive la verdadera amistad y el verdadero amor. Reciprocidad de miradas, de silencios intensos, elocuentes, de manera que el encuentro se viva profundamente, de modo personal y no superficial. Pues que todos vayamos haciendo esas experiencias, porque son, como dice aquí el Papa, absolutamente personales, totalmente personales. Es como si yo dijera, oye, ya te comiste pues esta manzana, no, pero ya se la comió pues esta que está junto a mí. Ah, bueno, pero tú no te la comiste. No, se la comió ella, pero ya con eso tenemos. No, pues ¿cómo? O sea, la que se la comió fue ella, tú no te comiste nada. Pues igual podemos decir, no, pues otras personas sí son almas de Eucaristía. No, yo no, pero pues ellas sí, ya son. Pues tendría que decir, podemos aplicarnos cada uno en lo personal, porque es algo, como dice aquí, que debe darse de modo personal, de modo profundo, evitando cualquier riesgo de superficialidad. pues nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor en la Eucaristía, nuestra vida eucarística. O sea, todo el día está invadido, lleno por esa presencia, más o menos cercana físicamente, pero sobre todo siempre cercana interiormente, siempre cercana en el corazón. Jesús habita su casa, nos espera, nos invita, permanece con nosotros. Su presencia es una presencia discreta y silenciosa, pero siempre constante, cercana, personal. Pues es Cristo. Aquí en esta vida de Santa Catalina de Siena, una biografía de Santa Catalina de Siena, se relata pues un pasaje de la vida de esta santa que mucha gente no creía en su santidad. Muchas personas decían que estaba endemoniada, incluso estaba loca, porque tenía muchos seguidores, muchos que sí creían y había otros que no, y había un sacerdote que no creía en la santidad de esta mujer. Y una vez estaba en la ciudad de Lucca y como siempre había hecho muchos milagros, hacía muchísimos milagros, tanto físicos como también espirituales. Por ejemplo, los más grandes pecadores, los peores de cada ciudad, pues cuando ella hablaba con ellos se convertían. Pues fue a Lucca y, estando enferma una vez, había de traerle un sacerdote el cuerpo del Señor. Estaba acostada, completamente exhausta de fuerzas. Cuando llegó el sacerdote con los niños de coro, que portaban cirios y campanillas y todo el ceremonial de costumbre. Pero la hostia que traía no estaba consagrada. Se le había ocurrido hacer la prueba para ver por sí mismo si era verdad que esta mujer tenía inteligencia sobrenatural. Todos los que estaban en la habitación se arrodillaron y adoraron al Señor sacramentado, pero Catalina no se movió. Y el sacerdote la reprendió porque no mostraba respeto ninguno. Entonces ella se dirigió a él y le dijo con severidad: ¿no le da vergüenza venir aquí con un trozo de pan corriente a ver si puede engañar a todos los que aquí estamos, haciéndonos rendir un culto idolátrico? Lleno de arrepentimiento por su locura blasfema, salió el sacerdote de la casa. Ahora se había convencido de que Catalina tenía la visión mística. Bueno, pues quizá un hecho extraordinario, pero nos puede a todos pues servir para decir: es que sí está Cristo, de verdad que está. Aunque sea algo que suponga un misterio de fe. Pero no dudes, no dudes. A las personas que tienen este don no se les puede engañar, y por eso pues regañó al sacerdote y dijo: está usted haciendo una cosa idolátrica, esto no lo debía hacer. Pero aquel hombre pues se convenció de que tenía esa visión. Pues que seamos nosotros almas de Eucaristía, que nos conceda el Señor, como pedía también San José María todos los días en la misa cuando hacía la consagración, decía: adaudio nobis fidem spem caritatem. Que nos conceda este incremento de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestro amor, ahora en el aspecto concretamente del sacramento, que podemos hacer también este ejercicio cada vez que tendremos como ahora pues la bendición y la adoración al Santísimo. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.